había un rabino que se llamaba Rabbi David Hollander. Rabbi David Hollander era un alumno de Rabbi J.B. Soloveitchik, un gran rabino en Estados Unidos, se llamaba Joseph Ber Soloveitchik. Era un descendiente de los Soloveitchiks, de los líderes de Valojin, no sé si escucharon de Valojin. Él fue el din, él fue el líder del movimiento ortodoxo moderno de Yeshiva University. Él vivía en Boston. Él conocía al Rebbe, Rabbi J.B. conocía al Rebbe en Berlín. Él estudiaba en Berlín. El Rebbe estudiaba en Berlín. Los años 30. Estudiaba en la universidad ahí. Y se encontraron en la yeshiva de Rav Chaim Heller. Había un gran estudioso, se llamaba Rav Chaim Heller. El Rebbe y Rav Yosef Ber Soloveitchik se encontraron ahí en esta yeshiva. Rabbi J.B. Soloveitchik describió el primer encuentro que tuvo con el Rebbe. Cuando le preguntaban a J.B. Soloveitchik sobre el Rebbe en Berlín, decía que él era el único que tenía la llave de la mikve. El Rebbe era el único que tenía la mikve en Berlín. Hombres no iban a la mikve. Esta costumbre hasídico de ir a la mikve, hombres no iban a la mikve, estaba para mujeres, no para hombres. El único hombre que iba a la mikve en Berlín, tenía la llave y iba cuando quería, era el Rebbe. Quise decir que estaba en Berlín, pero seguía lo mismo. Ahora, él tenía muchos alumnos. Sus alumnos primeros en los años 40 fueron los pioneros de todo lo que es los Shuls Young Israel. Young Israel son los Shuls de los ortodoxos modernos. Mucha Yiddishkeit en Estados Unidos fue gracias a estos rabinos. Entre ellos habían algunos que eran muy estudiosos. Tenían un look moderno, pero eran gente que conocía mucho Teira y mucha entrega a la Misrol. Entre ellos fue Rabbi David Hollander. Rabbi David Hollander fue una visita frecuente en 770. Tenía mucho a los fabricantes del Rebbe. Recuerdo como un chico viéndole ahí arriba al lado del Rebbe. No era con barba, sin barba, con bigotes blancos. Un hombre muy, muy activista para Yiddishkeit. Estudioso. En los años 50, él formó parte de la comisión de los rabinos ortodoxos de Estados Unidos. Era un hombre joven todavía. Le molestaba mucho el sufrimiento de los judíos en Rusia. Y estando una vez en la capital, en Washington, D.C., dijo, voy a ir a la embajada rusa y ver... Era el año 56. Ver, por ahí me dejan llevar una delegación a Rusia. Y así fue. Golpeó la puerta ahí, lo dejaron entrar. Y cuando dijo que quiere llevar una delegación de rabinos ortodoxos, recibieron muy bien, llamaron a superiores. Y lo recibieron muy bien, le dieron a entender que le van a dar la visa. Pasaron unas mesas de trámites y todo, y le dieron la visa a él y a unos compañeros para ir a Rusia a visitar a la comunidad judía. Ahora, todos sabían que el experto en lo que es judaísmo en Rusia es el Rebbe de Lubavitch. Así que obviamente fue a visitar al Rebbe. El Rebbe le dijo así: si hubieras venido antes que fuiste a la embajada, te hubieras dicho que no vayas. ¿Por qué? Porque puede provocar problemas para los judíos en Rusia. vos tenés un pasaporte americano, vos decís algo demasiado fuerte, a vos no te va a causar daño, porque con el pasaporte americano te van a dejar salir. Pero los que están ahí, no sabías qué repercusión puede tener. Pero ya que Bashgoje Protis fuiste solo, te mandaste y te dieron permiso, tenés que ir. Y el Rebbe le dio todo tipo de consejos y le guió muy claramente hasta los últimos detalles cómo hacer y cómo no hacer. Y el hombre después fue a visitar y después de ese visitó 7 u 8 veces más a la Rusia comunista. La primera vez que él fue a visitar fue también a Riga. Y ahí había un grupo de Hasidim, Chabad, clandestinos. Y el Rebbe, en la sitio privado, le dijo que ahí va a haber, pero si te dicen que son de Chabad, no demuestras entusiasmo porque los puede provocar daño. Pero busca la manera de ayudarles sin llamar atención. Y dijo, lo que más le impactó es que estos Yehudim eran Yehudim, tenían muchas necesidades, pero tenía mucho miedo de acercarse a él, porque sabían que en cada shul los agentes ocultos están mirando quién se acerca y quién tiene que ver y quién no. Había mucho miedo. Pero cuando él sacó la toira, le dieron el kibu de sacar la toira, ellos se acercaron con la excusa de besar la toira. Y ahí preguntaron preguntas. Dijo, 90% preguntaron la misma pregunta. Así, shush. Voz bajo, tocar, besaron el cefetero. Dijeron, ¿cómo está el Rebbe? ¿Cómo está el Rebbe? ¿Cómo se siente el Rebbe? ¿Qué sabes del Rebbe? Y él no era un José. Sabía que ya lo que sufren ellos. Pero la pregunta que pueden preguntar, la única pregunta que era, ¿cómo está el Rebbe? Tenían otras necesidades personales, no hablaron de eso nada. Su pregunta única fue, ¿cómo está el Rebbe? Y la mayoría de estos Yudim eran de este mismo movimiento que hablamos antes de Chuve del Rebbe. En Rusia la mayoría de los que eran activistas no eran descendientes de Chassidim, de grandes Chassidim que venían de generación en generación con Yiddishkeit. Eran Bali Tshuva. Eran Yidin que de chiquito no sabían nada y la chispa de la Neshama los llevaba y buscaban y buscaban. Y cuando venía un Yid de Estados Unidos, lo único que les interesa a ellos es saber algo del Rebbe. Esa es la pasión de Tshuva. La pasión de Tshuva es tan poderoso, es lo más poderoso que hay. Lo más poderoso que hay en Yiddishkeit es la pasión de un Yid, que su proceso de Yiddishkeit es un proceso de Tshuva. Un Yid que su proceso de Yiddishkeit es un proceso de todos los días común, porque así le enseñó su papá y su abuelo y su bisabuelo, es todo muy lindo. Pero es muy chato, es muy estructural, es muy seco, es muy gradual. Elul es Tshuva, es Yud Gimel Midas Harachamim. Tshuva es pasión. Al minuto que un Baal Tshuva empieza a sentir en su Yiddishkeit que todo va así, y falta el pasión, ahí he joined the club de los aburridos. Ahí se hizo parte del club de los chatas. Lo que tiene es, tiene como vivió la pasión de Tshuva, puede he could reignite it. Puede reiniciar, reencender esta pasión que tenía. Que por ahí uno que nunca vivió la pasión de Tshuva ni sabe lo que es. Pero un minuto que empieza a sentir, viste, sí, que soy religioso, como decía mi amigo, religious anyway. Soy religioso por sí, porque así es. Sigue así. Ahí ya no es Chodesh Elul, ya no es Chodesh Harachamim, ya no es Deir Ashvi, ya no es la revolución de Tshuva del Rebbe. La revolución de Tshuva del Rebbe es algo que es una pasión constante, una pasión que cambia de un sur a otro, pero sigue la pasión. Sigue la pasión. Y este, los Yidden en Rusia, estos Balichum en Rusia, lo vivían eso. Lo vivían, era un constante challenge, un desafío constante que tenían que superar. Y la manera de superarlo era con esta pasión de Tshuva. Tuve el schus de ir en Shlichus en Rusia en el año 92. Apenas se cayó la cortina de hierro. Y lo vi con mis ojos. Había toda una camada de chicos que sus padres no sabían nada, solo sabían que en su DNI dice judío, nada más. Los padres de ellos estaban totalmente asimilados. Y ellos no sabían nada, no es que recibieron algo, no sabían nada, sabían que son judíos, nada más. No sabían lo que es kosher, lo que es Shabbos, lo que es Pesach, es Rosh Hashanah, no sabían nada. Pero cuando se cayó este muro del hierro, la cortina de hierro, se prendió en ellos una pasión terrible, un eshome terrible. Digo un eshome terrible porque no es que tenía ningún beneficio material de todo eso, al contrario. Los padres estaban enojados con ellos, morían de hambre porque no había comida, no había comida bechlau, no había comida kosher ni hablar. No podían comer en su casa porque no era todo tres. Era un mesirus nefesh total y le preguntaba por qué. No había explicación. Había una pasión. Sentían que quieren conectarse. Es parte de ellos. Tienen que conectarse a eso. Los mismos jóvenes cuando llegaron después a Israel, Estados Unidos, pasaron el tiempo. Me encontraba con ellos unos años después. Eran pocos que sabían mantener este fuego, muy pocos. El Rebbe nos enseñó que la manera de mantenerla es compartirla con el prójimo. Si vos chupás toda esta energía y te nutrís de eso para vos y no sabés compartirlo con otros, convertirse en un parásito. Si querés seguir con la pasión y sentir el ikus, es cuando tenés mesirus nefesh a transmitir lo que vos aprendés a otros. Y en cada knech, cada movimiento de la vida que uno tiene, el Eibush te da la oportunidad a compartir, sea con un yid frum, un yid no frum, con un goyl avdil. El ikus, para llevar el ikus al mundo donde uno está, es para que haga eso. Eso es lo que creemos, que Hashem nos lleva a un lado, una situación, o un momento, una oportunidad, para llevar el ikus a este lugar, a esta situación, a esta oportunidad. Si estoy ahí y me olvida que este es para qué estoy, en este momento me convierto en un parásito, como este tipo, que son frum de su nacimiento y hacen Shabbos y hacen Davenen porque así les enseñaron, pero no sienten nada, no lo viven. Lo hacen para hacer, para cumplir, por culpa, por lo que sea. Si queremos vivirlo con pasión como un Baal Tshuva, como Chodesh Elul, la manera es lo que tengo lo comparto. Lo que tengo es para transmitirlo, para llevarlo al mundo. Ahí uno nunca se duerme, ahí uno nunca pierde la pasión. Ahí este es Deir Ashvi, este es Tshuva. Tshuva es lo recibe, lo comparto. Lo recibe y estoy activo con eso. No solo para mí, sino para mi entorno. Empezando la familia, siguiendo en el trabajo. sea con mis empleados, sea con mi patrón, sea con mis clientes, sea con sea cada uno en su cosa, mis pacientes, o mis colegas. El que lo vive, transmite y tiene una influencia directa, y la influencia a veces mayor es el indirecto. Porque uno lo vive indirectamente, tiene un ashpoa tremendo. Este es tshuva. El minuto que se convierte en una rutina seco, simple. Y el objetivo de la vida es el trabajo, no lo que tengo que lograr para tener el ikus en el trabajo. El parnosa, así como un parnosa, quizás así se. Y bueno, y cumple porque doy maíz y ya está. Este es seco, este no es chuva. Es como el, ¿viste? El rally que nació religioso, así que está así, sigue así. Y nos convertimos en este. El Rebbe inyectó en el mundo un concepto nuevo, que es un mundo de chuva. Lean la historia, no existía antes del Rebbe un mundo de chuva. Eso es un hidush del Rebbe. Chuva era algo que estaba en los libros. Y habían algunos individuos que eran bali chuva. Y el resto era seco así, aunque sea los siden que lo vivían para ellos. Para refinarse, para llegar a un nivel más alto, para ser un yid más verdadero. Pero esta pasión para hacer el mundo un lugar que sea preparado para Moshiach, este tshuva que Moshiach osa la sobe tzadikaya betiyufta, este es un hidush del Rebbe en Dor HaShvi. Hay un famoso maise que el Rebbe no aceptaba yejidos. El Chodesh Elul el Rebbe no hacía yejidos. Todo el año había yejidos. La gente venía en el Rebbe a la noche, lo recibía una audiencia privada, pero no solo una audiencia privada, porque esta es la parte muy externa de Yehidus, que uno entra a hablar solo con el Rebbe. Pero Yehidus BMS es donde el Hasid entra al Rebbe, conectarse al Rebbe, a convertirse en un Keili le Kabola del Rebbe, en un recipiente para recibir del Rebbe hasta su esencia. Había chassidim que consideraban la primera vez que entraban al Rebbe como su cumpleaños. Era un momento muy especial. No era sino más una cita privada, sino es una cita de unión donde el chassid se entrega al Rebbe y el Rebbe toma responsabilidad por el chassid. Y en Elul casi no había yejidos. Cuando uno se quejó que estoy acá y no puedo entrar en Yehidus, el Rebbe decía, Chodesh Elul, el Melech está basobe. ¿Para qué necesitan Yehidus? El Melech está en el campo, no hace falta entrar en la cámara privada del rey. El rey está en el campo. Chaim Livrocha. Así que Chodesh Elul es el momento de conectarse al movimiento de Tshuva del Rebbe.